Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta noche. Otra vez estamos grabando Negocios del Alma. Este es un programa dedicado a negocios de alimentos, ¿sí? Generalmente hablo de negocios de alimentos. Trato de adaptarlo a diferentes tipos de negocios. Hay negocios en los que se aplica lo que hablamos acá. Hay muchos en los que no. La verdad que hay muchos en los que no. Pero siempre trato de hablar y mencionar cosas que nos puedan servir casi casi en cualquier rubro, ¿no? Mi nombre es Omar Domínguez. Yo soy el anfitrión de este programa. Muchas veces tenemos invitados a los cuales entrevisto para poder recabar información de sus experiencias y cómo eso nos puede servir a nosotros para crecer en lo que hacemos, en cada quien en sus diferentes proyectos. Estoy muy contento. Quiero contarles que ya tenemos 3 capítulos grabados, 3 entrevistas grabadas del podcast que vamos a hacer para YouTube, Negocios de Alma TV. Así que muy pronto vamos a tener noticias de sobre el podcast para que me puedan hacer el favor de seguirme y compartir contenido por allá, ¿ok? Bueno, vamos a platicar diferentes cosas. El primer el programa que tuvimos ahorita en enero fue las tendencias de negocios de alimentos para 2023, ¿no? Bastante claro, bastante bueno. Tuvo una buena recepción, recibí algunos mensajes y llamadas con respecto al tema de ese programa. Hoy lo que quiero hablar es un tema un poquito más general, ¿sí? Sin embargo, es algo que yo considero que es de mucha ayuda. A mí en lo particular me sirvió mucho. Y ahora yo tuve la fortuna de que me invitaron a un programa de mentores. El tema de hoy va a ser mentores. Un programa de mentores de Verizon, de la compañía telefónica, ¿sí? En la cual uno lo invitan y si aceptas, te haces un perfil con respecto a tu experiencia, a tu background. Y en base a eso empiezan ellos a ver si hay gente dentro de la red de usuarios de Verizon que necesite de tus servicios como mentor. Sí, entonces estoy ayudando. Bueno, tuve contacto con una compañía en Florida, una compañía venezolana en Florida, un restaurante en Ecuador, una cafetería en África, que eso me pareció súper interesante, y algún otro. Son 4 lugares con los que estamos en contacto y ha sido espectacular. No tanto por el hecho de cómo el rol que se pueda tener o no como mentor, sino la experiencia que a mí me ha traído trabajar a distancia con compañías que están fuera del país. De las 4, solamente una está aquí en el país, las otras 4 están fuera del país, y entonces eso a mí me va a dar una experiencia diferente a la que tengo hasta ahora, y la estoy disfrutando muchísimo, la verdad que sí. Pero bueno, vamos a empezar con lo que nos concentra hoy. El tema principal es mentores. ¿Qué es un mentor? ¿Por qué es recomendable tener un mentor? ¿Por qué se habla tanto ahora de los mentores, ¿no? Hubo un tiempo en el que se hablaba mucho de los coaches y de coaches y de coaches, y de ahí también creo que derivó esta parte de ser mentores, ¿no? Creo que a diferencia de un coach tiene que tener una certificación para considerarse un coach, ¿no? Sin embargo, un mentor es más bien una persona que tiene la experiencia o que de alguna forma ya llegó a ese lugar donde nosotros queremos llegar, ¿no? A esa posición que nosotros estamos buscando. Entre las descripciones que yo encontré, yo no soy, ya lo he mencionado mucho, yo no soy muy apegado a usar definiciones de internet, porque la neta que no. Pero en internet encontré algo que decía que un mentor es una persona que te guía, te aconseja, te apoya y te impulsa a conseguir tus sueños. Es una persona que se dedica a hacer este tipo de labor con gente que no tiene la experiencia que él tiene. Por ejemplo, si tú tienes un negocio de paletas, por decirlo algo así, pues obviamente si vas a buscar un mentor tiene que ser alguien que ya esté en la posición a la que tú quieres llegar, un poco a la posición que es tu meta. Es como cuando quieres viajar y le preguntas a alguien que ya fue a donde tú quieres ir, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero ir a Disney. Vas y buscas a alguien y le preguntas cómo fue tu experiencia, dónde te hospedaste, qué hiciste, cuáles fueron las actividades que más disfrutaste, dime qué es lo que tengo que evitar que hacer, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, este tipo de actividad es lo que ahora desenvuelve un mentor y que ahora se habla tanto, ¿no? Yo creo que y eso es a título personal, que un mentor realmente, cuando tiene el perfil de mentor, es de estas personas que tú te acercas a preguntarle algo y no te ve como una competencia, sino te ve como alguien a quien guiar para crecer, ¿sí? Para mí eso es clave para tener un mentor. Yo he tenido la fortuna de platicar y de tomar como mentores a algunas personas aquí que trabajan en mi mismo rubro. Me ha servido muchísimo lo que me ayudan. No puedo mencionar nombres porque, bueno, no lo charlé con ellos antes de hacer este programa. Pero sí les puedo decir que tengo dos o tres que son con los que tengo comunicación directa, o sea que nos conocemos. Y también puedo considerar mentores gente que yo sigo en redes sociales o que yo escucho sus podcasts, que me sirve la información que dan, que me guía la información que me dan. Sí, uno de ellos, por ejemplo, les puedo mencionar, a mí me gusta mucho escuchar el podcast de Marco Antonio Regil. Y no tiene nada que ver con alimentos, pero tiene que ver mucho con el desarrollo de uno interno, con el desarrollo personal. Para mí eso es súper importante. Es igual de importante o tal vez incluso más importante que el negocio como tal, el desarrollo que uno tenga. Otra cosa que quiero mencionar es que para tener un mentor, número uno, tienes que tener tú como persona la humildad necesaria para poder acercarte a alguien, pedirle ayuda y además estar preparado para poder poner en práctica los consejos que te da. ¿Sí? Antier tomé una clase, una masterclass con el maestro Mora, y dijeron algo que era muy importante. Estaban hablando sobre las metas, ¿no? Y dijeron, una meta tiene que dar felicidad. ¿Sí? A mí me parece que tener un mentor también tiene que ver un poquito con eso. Tiene que ver con que tiene que ser alguien que te guíe a alcanzar esa meta que tú tienes en mente. ¿Sí? Y no necesariamente es tu compadre que tiene dos, tres ideas, pero como te llevas bien con él, te va a aconsejar, entre comillas, ¿no? Eso realmente no es. Un mentor es alguien que ya pasó por las etapas a las que tú te vas a enfrentar. Un mentor es una persona que va a pasar por esa parte a la que tú quieres llegar, pero que todavía estás un poquito miedoso, un poquito dudoso, un poquito inseguro de pasar. Realmente la labor del mentor es guiar, ¿sí? El mentor no te va a llevar donde tú quieres, no te va a llevar, te va a decir cómo ir, ¿sí? En la clase que hablaba yo que tuvimos con el maestro Mora, era una masterclass sobre las metas, y hablábamos sobre los coaches, y realmente un coach, básicamente si lo tomamos como la forma más gráfica que podemos tomar es un coach de algún deporte, de fútbol, ¿no? Todos conocemos de fútbol un poco. El coach de fútbol no es el que tiene más condición física, no es el que tiene todas las respuestas, no es el que va a hacer los goles, no es el que va a parar los goles, es el que va a decir la estrategia que vamos a utilizar como equipo para llegar a una meta. Obviamente en la mayoría de los deportes pues la meta es un campeonato, ¿no? Una medalla, una victoria. Entonces más o menos es lo mismo que vamos a hacer como mentores. Como coach, les digo, yo como coach creo que tienes que tener una certificación para llamarte coach. Como mentor, ¿no? Como mentor tienes que tener experiencia. No necesitas un documento que te avale como mentor. Necesitas una experiencia, un historial, un pasado que te ayude a crecer, ayudar a crecer a otras personas. Ahora, sí te recomiendo mucho que si tú tienes un conocido o alguien que te puede ayudar, que tiene un negocio muy exitoso de transporte, por decir algo, pero tu negocio es de alimentos, pues te va a ayudar en cierta parte, te va a ayudar en ciertos obstáculos, en una parte a lo mejor financiera, pero no va a haber pasado todos los pasos que tú vas a pasar dentro de tu industria. Entonces también es clave eso, que cuando estés en el punto en el que tienes que escoger o elegir quién es tu mentor, elijas a alguien que sea muy relevante en el rubro en el que tú te mueves, ¿sí? Es importante que sea alguien que ha pasado por las etapas a las que tú te vas a enfrentar, porque no tiene mucho caso que tengas como mentor una persona que sea muy exitosa en otro rubro y cuando a ti se te venga la noche con los retos de tu rubro, no los haya pasado tu mentor. No te pueda decir, ¿sabes qué? Esto es así, esto es así, esto es así, porque él es muy exitoso, pero en otra área, en otro aspecto, ¿no? Entonces analiza muy bien esa parte, porque para mí es muy clave que un mentor tiene que tener la experiencia necesaria para poder guiarte y para poder decirte, por aquí no te vayas porque te va a pasar esto y esto y esto, vete por acá porque de esta forma vas a hacerlo de esta otra forma. pues para mí eso es una parte importante. Pero bueno, vamos a hacer este primer corte y regresamos en un segundito, no se me vayan, ¿ok? Bueno, estamos de regreso aquí en el podcast de hoy. Hoy estamos hablando sobre mentores. ¿Qué es un mentor y por qué necesito un mentor? ¿Ok? Ya hablamos en el primer corte sobre qué es un mentor. Ya hablamos sobre qué tipo de mentores es el que necesitas. Ojo, un mentor no necesariamente es una persona con la que físicamente tienes conexión, contacto, digamos, ¿no? Que tú conozcas personalmente, ¿sí? Yo, por ejemplo... a mí me gusta mucho aprender de la gente que escucho. Sí, yo escucho muchos podcasts, escucho muchos audiolibros y me ha servido. Sí, se aprende mucho cuando aprendes de gente que no tiene que ver con tu rubro. Obviamente se aprende, uno puede aprender de todo el mundo, pero sí, para cuando vas a entrar a una parte muy específica es necesario que tengas gente que te guíe, que ya haya pasado por esas cosas, ¿no? Esta semana, por ejemplo, en particular, yo tuve una experiencia espectacular con una compañía con la que ahora voy a ser consultor de ellos. Estoy contratado para ser consultor de ellos. Es una compañía que me dio la oportunidad, que confió en mí para desarrollar un concepto bien, bien importante. Y cuando yo platiqué con ellos, yo no había escuchado de ellos, yo no tenía contacto con su compañía. Ellos me llamaron, me hicieron una propuesta, nos reunimos. Y cuando yo les dije, bueno, ¿y de dónde fue que supieron de mí? Y me dijeron, seguimos un poco tus redes, y además cuando hablamos con nuestra gente, con la gente que trabaja en nuestra cocina, nos dijeron que tú eras local, que tú eras de aquí de Utah, y que podías ayudarnos a guiarnos en las metas que tenemos. Entonces, wow, para mí ha sido una sorpresa impresionante, mucha felicidad me causó, en primero porque es una compañía bastante grande, y que haya confiado en mí, para mí es importante, pero además, me di cuenta que siguiendo los consejos de las personas que me han guiado en esto de las imágenes en redes sociales y lo que uno proyecta en redes sociales, guiándome de eso dio resultado. Entonces esta compañía tan grande confió en mí y me dio la oportunidad de poder trabajar con ellos. Y no solo eso, sino que además eso a mí me da una oportunidad más para poder llegar a compañías a las que en este momento yo no tenía en mente. Me abrió puertas muy grandes y créanme que no las voy a desaprovechar. Yo tengo la fiel idea, y estoy muy aferrado a la idea, de que necesito triunfar para ayudar a triunfar a más gente. De ahí es donde me sale la idea de que este capítulo hablemos de mentoría, porque yo soy una persona que me gusta mucho compartir el conocimiento que tengo. ¿Sí? Si alguien se me acerca y me pide que podamos tener una reunión para poder tener consejos, yo lo puedo hacer con todo gusto. Con todo gusto. Tengo, como les mencioné al principio, hay 4 compañías que estoy ayudando a través del programa de Verizon de mentorías. Y hay algunas personas que no es que yo sea su mentor como tal, pero que me han contactado, hemos platicado, y tiempo después me dicen, ¿sabes qué? Hice lo que me dijiste que hiciera. Y funcionó, y me llaman para darme las gracias, o nos vemos en algún lugar, platicamos en algún café, me dan las gracias, y eso a mí me sentí muy bien. Y de ahí es que yo me di cuenta que así como a mí alguien me ha mentoreado y ha sido mi mentor y me ha apoyado, yo tengo esa responsabilidad también. Tenemos que pasar esa si alguien nos hizo eso, es un favor así, tenemos que pasarlo a alguien más. Entonces, si tú me estás escuchando y necesitas alguna apoyo en ese sentido, contáctame, probablemente yo tenga la información o yo tenga la experiencia que necesitas para apoyarte, ¿sí? Obviamente, lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje. Mi número es 1-801-833-9446. Ese es el número de WhatsApp. Puedes contactarme a la hora que gustes, mandarme un mensaje. La otra forma de contactarme es por medio de mi correo electrónico. Es omar.spicyutah@gmail.com. En redes sociales estoy como Omar Domínguez en Facebook y en Instagram. Estoy como Spicy Consult en Instagram. Y en TikTok me puedes conseguir como Omar Domínguez G. Mi segundo apellido es González. Entonces es Omar Domínguez G. Y por ahí podemos ver de qué forma nos ayudamos. Para mí lo más importante es poder colaborar con la comunidad. Siempre digo con la comunidad hispana, porque bueno, primero son mis raíces, ¿no? Pero la verdad es que estoy en contacto con cualquiera. Como les mencionaba, estoy ayudando a una persona, una compañía que está en África. Y acá tengo unos contactos con unos amigos libaneses que también estoy ayudando y que no son latinos, pero obviamente yo quiero que progresen, ¿no? Entonces, si tú necesitas ayuda en esa parte, avísame y cuenta conmigo, ¿sí? Hablando un poco de las partes en las que yo te puedo ayudar, en negocios de alimentos prácticamente te puedo guiar un por un buen tramo, porque tengo experiencia desde agarrar un concepto desde cero hasta lo que es ya abrir un local, abrir una compañía y correrla. Entonces, sí, eso es importante. Ahora, algo que también tengo que mencionar, que tengo aquí escrito, es no todo, o sea, un mentor que tú agarres no te va a ayudar en todas las áreas del negocio, ¿sí? Por ejemplo, necesitas un mentor especializado en marketing, por ejemplo, en redes sociales, en social media. Necesitas un mentor que se especialice, por ejemplo, o que tenga contactos en redes de distribución, ¿sí? Una persona no te va a mentorear en todas las áreas del negocio, porque muy probablemente puedas conseguir a alguien que tenga más experiencia en una área que en otra, ¿no? Especialmente, por ejemplo, hablando de redes sociales, las personas que yo, en las que me apoyo como mentores, ellos derivan sus redes sociales a alguien más. Entonces, cuando yo necesito algo con respecto a redes sociales, aprender, y yo sé, tengo bastante conocimiento de eso, pero aún así, siempre hay obviamente alguien que sabe más. Si sigo a un par de personas que sigo muy de cerca para poder tener consejos de ellos y aprender y crecer. Sí, ¿por qué también es importante tener un mentor? Porque un mentor se dio cuenta desde antes cuáles son los principales retos que vas a enfrentar, ¿sí? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del producto que tienes, de la locación donde vas a estar, de el lugar, no solo el área donde vas a estar, sino el lugar físico donde vas a estar, el lugar que vas a ocupar. Y de esto vamos a hablar en el siguiente segmento también, porque a veces es necesario una segunda opinión, en muchas ocasiones, una segunda opinión sobre, esta es mi situación, yo la veo así, yo tengo todo, en mi cabeza todo está muy viable. Y cuando hablas con tu mentor te dice, ya analizaste este punto, ya analizaste que no tienes suficiente dinero de fondo para tener una renta de $10,000, no tienes dinero de fondo para poder pasarte 8 meses con los gastos muy, muy, muy medidos o incluso en pérdida. Entonces tienes que analizar ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces das el paso y si no viste esos puntos tan importantes antes de dar el paso, puede ser algo muy grave, muy, muy grave, ¿sí? Yo he tenido contacto con gente que empieza un restaurante, por ejemplo, y a los 8 o 9 meses se dan cuenta que ya no hay dinero de fondo, ya no tienen capital de fondo. Entonces empiezan a ver la opción de conseguir dinero prestado, lo cual ya es difícil porque ya estás muy endeudado, o cerrar y declararte en quiebra, o cerrar y cerrar de cualquier forma, pues es un impacto negativo para uno emocionalmente, ¿no? El tema fiscal y el tema administrativo, pues bueno, habrá que declararse bancarrota y ver cómo se sale, pero el tema, lo que a uno le queda por dentro, es algo que queda por mucho tiempo. Entonces, por eso para mí es importante que eso no sea tan fuerte, ¿no? Tan drástico. Pero son cosas que pasan si no tienes alguien que te guíe, ¿sí? Muchas veces igual me ha pasado que gente se ya están operando y están funcionando y están bien, y cuando charlamos me dice que me hubiera gustado que alguien me guiara en esta parte cuando empecé, no tenía yo a quién, no sé qué. Porque también es muy común en nuestra cultura, como hispanos que somos, como latinos que somos, no pedir ayuda, ¿sí? Para nosotros el pedir ayuda es como decir que soy malo, decir que no sé lo suficiente, decir que otra persona sabe más, cuando realmente pedir ayuda es solamente, simplemente eso, pedir ayuda, sabes que necesito ayuda en tal cosa. No existe un ser humano en el planeta, ni ha existido un ser humano en la historia de la humanidad que no haya necesitado ayuda, pero los hispanos siempre pensamos que nosotros no necesitamos ayuda, nosotros lo sabemos todo porque nuestra cultura así crecemos, y lo cual es un error terrible, porque cuando llegamos a estas instancias de enfrentar negocios, esa mentalidad no ayuda en nada, absolutamente en nada. Pero bueno, vamos a hacer ese segundo corte y volvemos en un segundito más. Vamos a hablar ahora de restaurantes. No se me vayan, ¿ok? Volvemos. Bueno, si estás en el podcast, te agradezco muchísimo. Gracias por estar acá. Vamos a hablar ahorita sobre algunos puntos importantes cuando vas a cuando consideras abrir un restaurante. Puntos que debes de saber, de conocer y tener en mente antes de aventarte el trompo a la uña de abrir un restaurante. Así es que vamos a seguir adelante, no se me vayan. Estoy tomando un juguito de uva, que de uva blanca, de uva verde, perdón. Muy bueno. Sí. Muy, muy rico. Bueno, pues muchísimas gracias por estar conmigo. Mi nombre es Omar Domínguez. Yo soy el host de Negocios del Alma. Tengo una compañía que se llama Spicy Consulting. Nosotros nos dedicamos a ayudar, a asesorar y somos consultores de negocios gastronómicos, de cualquier tipo de negocio. Si tú tienes un food truck o estás pensando en hacer un food truck, estás aquí localmente en el estado de Utah, contáctame. Nosotros tenemos food trucks nuevos, usados. Tenemos food trucks de tres tamaños diferentes, nuevos, de 14, de 16 y 18 pies de largo. Espectaculares. Si necesitas información al respecto, avísame y yo te puedo mandar fotos de lo que tenemos disponible. Sí, también me dedico a hacer, a registrar negocios de alimentos que van a empezar a meter sus productos al mercado. Esto es, si tú haces una salsa que es muy buena, si tú haces empanadas que son muy buenas, si tú haces diferentes tipos de carne, si tú haces quesos, si tú haces embutidos, cualquier tipo de producto alimenticio que tú tengas, que tú hagas, en el cual tú eres experto y crees que estás listo para meterlo al mercado, avísame y yo te ayudo, ¿sí? Si no estás seguro, si estás listo, contáctame, charlamos y entonces vemos si realmente estás listo para hacerlo o si realmente no estás listo para hacerlo. Lo importante es que si ese es uno de tus sueños, yo te puedo ayudar a realizarlo. Yo te puedo ayudar a que sea una realidad. Y me enfoco en los negocios de alimentos en primero porque, bueno, es mi área de experiencia. Y en segundo porque los alimentos, para dedicarte a los alimentos, tienes que ser un apasionado de los alimentos. Y a mí me gusta mucho trabajar con gente apasionada. Para mí es importantísimo trabajar con alguien que se apasiona, y yo me doy cuenta cuando se apasionan, porque muchas veces platicando con mis clientes me hablan de sus jornadas de trabajo de 14, 15 horas y lo platican como si fuera algo normal. Hoy platicaba con una señora que tiene un negocio de repostería, ella vende galletas alemanas en muchos lugares, y me decía, un día normal para mí son 14 horas de trabajo, y es una señora mayor, pero tiene mucho fuelle, tiene mucho empuje, porque la pasión es lo que la empuja. O sea, ella es muy apasionada de lo que hace. Entonces, por eso es que yo me enfoco mucho en gente que realmente tiene el perfil para dedicarse al negocio de alimentos. En primera, porque es importante tener pasión. En segunda, porque la gente que tiene pasión se vuelve incansable en lo que hace. Y en tercera, la gente que tiene pasión está dispuesta a hacer lo que sea con tal de alcanzar sus metas. Entonces, de esa forma es como yo me aseguro de rodearme. O no me aseguro, pero sí tengo una muy, muy alta probabilidad de rodearme de gente exitosa en lo que hace. Entonces hay una regla que dice que si tienes 5 amigos borrachos, el sexto eres tú. Bueno, como yo tengo muchos amigos exitosos, el que sigue voy a ser yo. Así que por eso me gusta rodearme de gente exitosa, ¿sí? Pero bueno, aquí vamos a platicar algunos puntitos. Vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar de los elementos clave cuando estás pensando en abrir un restaurante, ¿ok? Hay cosas que son elementales. Sí, y hay muchas cositas que uno no ve cuando abre un restaurante. Uno generalmente piensa en abrir un restaurante porque, bueno, porque uno es muy bueno cocinando, o porque uno trabajó muchos años en un restaurante, porque uno ve que un restaurante donde trabajamos vendía $10,000 al día, porque uno ve que en un restaurante donde trabajábamos el trabajo era relativamente fácil. La verdad es que es uno de los labores más difíciles que yo he visto en el mundo, pero también es muy gratificante y también es muy lucrativa, ¿sí? ¿Cuál es el tema con esto? El tema, para ser exitosos tienes que ser muy administrado y tienes que tener vistos muchos puntitos que de repente no alcanzamos a ver, ¿sí? Yo estoy trabajando ahorita con 6 diferentes compañías, 6 diferentes personas que están por abrir un restaurante, ¿sí? Todos son latinos, los 6 son latinos, los 6 están en el proceso, estamos en el proceso de licencias, estamos en el proceso de registros, de permisos, inspecciones. Y algo que dos de las personas que los estoy trabajando que tuvieron que enfrentar es que hicieron todo el registro, las aplicaciones y todo para poder abrir su negocio cuando estaban ya muy metidos en cuanto a gastos, en cuanto a tiempo, en cuanto a planeación, en cuanto a todo. Resultó que el local que escogieron no estaba preparado para lo que ellos lo contrataron. O sea, tienen 8 meses en planeación, ya hace 3 o 4 que están pagando renta, no han vendido un solo taco, y sin embargo ya les está costando dinero mensualmente estar ahí. Ahora se dieron cuenta que necesitan una inversión mucho más fuerte porque necesitan hacer algunos cambios estructurales en el edificio para que pueda ser un restaurante funcional. Y ahí es donde viene el problema. Ya no hay todo el capital que había al principio. Ya no hay el mismo fondo de dinero para poder meterle candela a esto. ¿Qué fue lo que pasó? Hay ciertos factores que uno tiene que analizar. Y esto también deriva un poco de nuestra cultura. Nuestra cultura, por eso mismo que hablaba yo de que muchas veces uno siente que puede solo. Cuando empiezas a hacer algo así, lo primero que haces es no le dices a nadie, ¿no? Y se quedan medio guardados. Entonces no te acercas a alguien con experiencia a que te ayude, sino que vas con alguien que te consigue el local. Y muchas veces, y esto lo voy a decir así crudo como es, porque a veces pasa que los agentes de bienes raíces que te dan, que te consiguen los locales, a veces no son tan derechos y te consiguen locales que en 5 o 6 meses te van a causar problemas porque la trampa de grasa no tienen trampa de grasa, o porque no tienen una trampa de grasa lo suficientemente grande, o porque algún tema estructural necesitan cambiar, o porque diferentes temas, ¿sí? Entonces, si tú te hubieras acercado y asesorado con una persona con experiencia, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de cualquier persona que te pudiera haber ayudado desde el principio, te hubieras ahorrado mucho tiempo y dinero, muchísimo tiempo. El dinero probablemente lo recuperas, ¿no? El tiempo no se recupera nunca. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, uno de los puntos que tienes que ver es eso. Si el local que tú quieres está listo para que sea un restaurante como el que tú tienes en mente. No si es un restaurante. Porque dentro de esto mismo que les mencionaba, ya hay unas compañías que tomaron unos locales que ya eran restaurantes, estaban preparados, entre comillas, pero cuando presentamos el menú resulta que la campana tiene que ser de otro tipo o la trampa de grasa tiene que ser más grande. Entonces ahí te viene otra vez el fantasma de la inversión innecesaria, ¿no? Porque si tú, antes de alquilar el local, vas al departamento de salud y muestras tu menú y te dicen, ¿sabes qué? Si quieres para ese local, necesitas una campana tipo A, y tú vas al local y la campana tiene una campana tipo B, y el local tiene una campana tipo B, pues ya no funcionó, ¿sí? Quitar esa campana, comprar una nueva y montar una nueva te va a salir en, no sé, $30,000 o $40,000. Vamos, si me estás escuchando y eres una corporación millonaria, pues bueno, pues hazlo, no hay ningún problema, ¿no? Yo conozco una compañía que están alquilando un local de $8,500, va para un año que están pagando renta y no les duele nada porque son una corporación grandísima. No importa, el local lo tienen cerrado, está apartado para ellos, no pasa nada. Cuando ellos estén listos, están en entrenamiento, están en capacitación. Cuando ellos estén listos, lo van a echar a andar en un mes nada más, ¿sí? Pero si tú no eres una compañía, una corporación de ese tipo, sí es importante que cheques todos esos puntos porque al final te van a costar dinero y tiempo, ¿sí? Otra cosa que tienes que considerar también es que el producto, tu media de precios, el mercado al que tú vas a llegar, sea exactamente el mismo mercado del lugar donde vas a poner tu local, ¿sí? Si tú estás planeando, hay lugares de comida, por ejemplo, de comida mexicana, ¿no? Que es esta comida que es por drive-thru, que realmente no es mucha calidad, que lo que es barato y rápido sale para sacar un montón de gente, un montón de comida. Uno no espera calidad, sino cantidad, básicamente. Entonces, hay ciertos lugares que son específicos para eso, son áreas muy, muy, muy marcadas, ¿no? Si tú tienes un producto como eso, o tus proyectos como eso, hay ciudades en las que no va a funcionar. O si tienes un lugar, piensas poner un restaurante de cortes de carne, un corte de $70, $80, pues también tienes que pensar muy bien dónde lo vas a poner. No lo puedes poner en una ciudad donde la media de ingresos no dé para que la clientela pueda acercarse a consumir un producto como el tuyo. Eso es importante, ¿sí? Y esto es súper fácil de poderlo saber. Lo único que tienes que hacer es ve a la página del censo, chécate los códigos postales del área donde tú vas a estar y checa las estadísticas de todo eso. Todos los demográficos están ahí. Cuando alguien te dice, hay que checar demográficos, eso es lo que van a hacer. Van a ir a la página del censo a sacar información. Con esa información tú puedes saber el ingreso, el perfil de la gente que vive alrededor del lugar, cuánta gente hay a 3 millas, cuánta gente hay a 5 millas, cuánta gente hay a 7 millas y cuánta gente hay a 10 millas del punto donde tú estás. Y esto se hace importante porque también te va a dar el chance de poder planear un poco estrategias para poder vender delivery. Eso es un punto aparte que vamos a tratar después. Pero toda esta información demográfica está en la página del censo. Si tú entras a la página del censo, como ejercicio básico, entra a la página del censo y ponle tu código postal donde tú vives y vas a ver toda la información que te da. En base a eso se hace estrategia. Si en base a eso tú puedes saber qué vas a vender, cómo lo vas a vender, el precio. Tenemos un cliente que hace gelatinas y muy bonitas, son gelatinas, de verdad que son artísticas. Y sabemos que en ciertas ciudades se tienen que dar un precio y sabemos que ese mismo producto, con el mismo food cost, con el mismo gasto de operación, mismo todo, en otros lugares se puede dar casi como un 40 o 50% más caro, porque la ciudad da para poder vender más caro. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. ¿Sí? Sí es importante que analices dónde vas a estar tú y si el lugar donde vas a estar tú, el lugar que encontraste, es el lugar ideal para tu mercado, para tu producto. Pero bueno, vamos a hacer un cortecito y regresamos a seguir charlando de esto porque está bueno. Ok, volvemos, no se me vayan. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que en este corte, si me estás oyendo en el radio, se escuchó una música salsa. Ya hemos puesto salsa últimamente en los tres segmentos, así que no es que ahora sea especialmente en el tercer corte, pero bueno, la verdad que a mí me gusta mucho la música salsa y mi brother Frenji, que es el productor, me dijo que puedo poner la música que yo quiera, así que ponemos salsa. Pero bueno, si estás en el podcast, pues te agradezco mucho que me acompañes. Ahora en los podcasts estamos poniendo una pregunta abajo de cada podcast. Te agradecería mucho si me puedes mandar un mensaje por ahí, si me puedes dar tu opinión sobre el programa, si me puedes dar tus observaciones sobre lo que estoy haciendo y sobre lo que te gustaría escuchar en el podcast, ¿sí? Bueno, estábamos platicando sobre puntos importantes cuando vas a abrir un restaurante, ¿okay? Otro de los puntos importantes es checa tu competencia, ¿sí? Si vas a poner un restaurante filipino y en el lugar donde te vas a poner hay 3 o 4 cerquita, bueno, a lo mejor tengas que reevaluar la opción del lugar, ¿no? Porque yo sé que hay muchas veces que no te puedes poner ya, de hecho no te puedes poner porque por medios administrativos la competencia hace que no puedas estar en un lugar donde ya hay competencia, ¿no? Eso es muy común. Hace unos cuantos meses estaba yo ayudando a una compañía de café y ellos estaban buscando local, lo encontraron, se enamoraron del local. Ellos venden café empacado, no venden café servido, o sea, no venden vasos de café, venden café empacado. Y resulta que cuando hablamos con el landlord, ellos investigaron sobre la renta y toda la historia. Era una renta bastante cómoda para ellos, de acuerdo al plan que ellos tenían. Y resulta que dentro de la plaza es un complejo comercial muy, muy grande. Al otro lado del parking, tal vez a 200 metros, hay una cafetería que es un drive-thru pequeñito. Como ese drive-thru tiene unos cuantos años ahí ya, tiene una cláusula en el contrato donde dice que no se puede vender café en toda la plaza. Sí, es café lo que esta gente quería vender, pero no era café servido, o sea, no era una cafetería. No era café servido y estábamos a 200 metros aproximadamente de la cafetería esa. Sin embargo, por esa cláusula, aunque para esta gente tenía la solidez financiera, tenía el historial, tenía todo para poder haber tomado ese local, no se pudo tomar porque entonces se consideraba competencia. Entonces el landlord estaba un poco como de manos atadas, no podía hacer nada, no pudieron rentar el lugar y de hecho el lugar sigue vacante. ¿Por qué? Porque de esa forma se aseguran muchas veces de eliminar la competencia. Entonces, habrá veces en las que eso no pasa, pero aún así tienes que echar un ojo a ver qué tan viable está. También es bueno que veas qué cosas no hay en el mercado que a lo mejor tú puedas incluir en tu menú para poder generarte ventas, ¿sí? Una cosa importante también es, y esto lo he venido platicando ya tal vez unos 6 o 7 meses aquí en el podcast y en algunos otros medios, considera la opción siempre que vas a un restaurante de vender breakfast, de vender desayunos. Hay mucha tendencia con respecto a los desayunos. La gente cada vez tiene que salir desde más temprano de su casa a trabajar. Hay mucho más mercado de gente que sale a buscar un buen desayuno. Hay opciones muy malas, ¿no? De estos tacos de 49 centavos y estas cosas que sabrá Dios qué cosa nos comemos como breakfast. Pero si tú tienes una opción, si tú tienes un tipo de cocina que se puede adaptar a un buen breakfast, que puede ser, especialmente si yo estoy hablando de lo que estamos aquí en Estados Unidos, ¿no? Si lo puedes americanizar un poquito, ¿no? Para poder llegar a este mercado que consuma lo tuyo, también es algo que debes de considerar. Yo sé que, por ejemplo, en San Antonio, en Texas, es muy común los tacos de breakfast. Un taco en tortilla de harina, a base de huevo y queso, y lleva o jamón, o chorizo, o bacon. Creo que incluso algunos llevan machaca. O sea, sí hay lugares específicos con un desayuno de calidad que les va muy bien. ¿Por qué? Porque el mercado lo pide. Entonces, chécate tú si hay esa opción donde tú estás, si hay un complejo de oficinas muy grande, si estás cerca de un campus universitario, si estás en el área del downtown de tu ciudad. Todos esos son puntos que te hacen ver que necesitas probablemente agregar lo que es desayuno a tu menú. ¿Por qué? Porque va a haber demanda, ¿sí? Va a haber demanda. Entonces, eso es un muy buen punto para que tú lo puedas analizar, porque de verdad que te abre la puerta a poder vender breakfast, luego lunch y dinner. Entonces, si con el breakfast te va bien, créeme que es una muy buena ayuda. Hace unos años, hace como 6 o 7 años, yo manejaba una taquería que trajimos de California. Y en California ellos venden breakfast. Casi todos están muy cerca de la playa en California, las locaciones. Creo que eran como 15 locaciones. Aquí en Utah solamente éramos una. Y ellos tenían un menú de breakfast. Y cuando llegamos acá no pegó porque lo vendíamos. Nosotros abríamos a las 11, o sea, abríamos para lunch. Pero un día logramos convencer a los dueños de poder hacer breakfast. Y nosotros necesitábamos un número X, por decir, creo que eran $270 lo que teníamos que vender para lo que era renta, me parece que era, porque eran como $9,000 de renta. Bueno, al final de cuentas, en la mañana, antes de las, entre las 7 de la mañana y las 11, y las 10, hacíamos esa cantidad, ¿sí? Siempre me decían, no, es que no se vende bien, apenas se alcanza para esto. Sí, pero éramos dos personas que trabajábamos en la mañana. Era yo que estaba asalariado, o sea, no representaba un incremento a labor. Y una persona más que entraba 2 horas antes, ¿sí? Ayudar a esta persona con tener 2 horas antes le iba muy bien porque le aumentaba 10 horas por semana. Pero además, esa persona en ese entonces a lo mejor ganaba unos $12 por hora. Y con $24 yo podía servir $270 de comida. Entonces, sí valía la pena. Sí valió la pena. Son cosas que tienes que analizar. A veces tienes que desglosar mucho los números, deshebrarlos así hasta ese punto, de ver cuánto te cuesta la persona y cuánto puedes vender, promocionarlo. En algún momento conté cómo pudimos cerrar algunos tratos muy grandes haciendo breakfast por comunicarnos con el radio. Y lo importante acá es, tienes que analizar todas las formas que puedas tener para vender. Otro de los puntos que yo te voy a hacer demasiado hincapié, te voy a presionar casi para que lo hagas, es tener servicio de catering desde el primer día que abres. Desde el primer día que abres. Es importantísimo. El catering, específicamente aquí en Utah, normalmente el catering ejecutivo, no el catering de eventos, el catering ejecutivo, tienes que servir todo antes de las 12 del día. Entonces, generalmente a las 12 del día ya vendiste, vamos a hablar de un número bajito, $500. Échale 3 veces a la semana, son $1,500 por semana. En 4 semanas son $6,000 que no hubieran estado ahí si no lo haces, ¿sí? Entonces, por eso es que yo hablo mucho sobre catering. Para mí es súper importante. Otra de las cosas que yo te voy a insistir mucho que hagas, te recomiendo mucho que hagas, es cuando vayas a abrir, obviamente primero hacemos un soft opening. Primero abrimos y estamos un par de semanas viendo cómo funciona, limando asperezas, corrigiendo errores. Pero debiste tener programado desde antes una fecha en la cual va a ser un gran opening y va a ir el alcalde de tu ciudad, y va a ir el radio, y va a ir la tele, y va a ir todo el mundo, porque así es como llegamos de golpe a un montón de gente. Es importante eso. Y tengo entendido que la ciudad, si tú vas a la ciudad en la que es el negocio, generalmente ellos tienen programas para poder hacer estos gran openings para impulsar negocios nuevos. Entonces, generalmente, o no tiene costo o tiene un costo muy bajo, entonces pues es bastante conveniente. Así que yo te recomiendo mucho que lo hagas. Te recomiendo mucho que te dediques a planear muy bien, que le dediques un tiempo, el tiempo que merece, hacer la planeación de un gran opening bien hecho. ¿Sí? Como hablamos de mentores al principio, probablemente también esté alguien que te ayude en esa parte. Y bueno, búscalo. Hay gente que se dedica a eso. Otra opción es llama a la ciudad en la que tienes el negocio y probablemente ya tengan alguien que te ayude a hacer toda la logística dependiendo del día que lo quieras hacer, y se hace. La verdad que eso ayuda mucho, mucho, mucho ayuda. Como último punto que tengo acá es, tienes que tener la capacidad como restaurante de vender, obviamente dentro del restaurante, catering, y también deliveries y comida para llevar. ¿Sí? Cuando yo hablo de estas partes, y esto lo tienes que tener muy claro desde antes de abrir el restaurante, tienes que tener la capacidad de poder vender para llevar de buena calidad. No solamente que puedas empacarlo y mandarlo, porque eso lo hace cualquiera. Y la idea es que tú no seas un negocio cualquiera. Que tengas un empaque de calidad que haga que el producto llegue en buenas condiciones. No en buenas condiciones, en óptimas condiciones al cliente. Que el cliente disfrute la experiencia de recibir tu comida en su casa. Tienes que tener la capacidad y tienes que tener ciertos sistemas que te ayuden a que no tengas errores en cada orden. Algo que nosotros implementamos también en esta taquería que les mencioné. Cada orden que llegaba, nosotros teníamos DoorDash, teníamos Uber Eats y teníamos Grubhub. Cada driver que llegaba, yo revisaba la orden así, cosa por cosa, con el ticket, y el driver me firmaba. Muchas veces se enojaban porque dicen que no tenían que firmar y no sé qué. Bueno, está bien, si no lo tienes, no firmar, no lo firmes. Nada más que entonces ya por favor no vengas. No vas a recibir órdenes de nosotros. Porque de esta forma yo me aseguro que mi orden llega bien y que si hubo un error en la cocina, el error yo lo puedo detectar aquí y no va a ser una queja con un cliente más adelante. O sea, nos ahorramos el tema de tener problemas y además quedamos de manera excelente con el cliente. Pero bueno, si te interesa este tema, si te gustó y necesitas más información al respecto, contáctame y yo te ayudo. Yo te ayudo a hacer un checklist, yo te ayudo en lo que necesites, porque una de las metas que tenemos es que todos podamos ser exitosos. Yo creo fielmente en la hermandad de los latinos. Sé que para mucha gente es difícil de verlo. Para mí mismo muchas veces es difícil visualizarlo porque estamos muy divididos. Pero bueno, tenemos que hacer algo para estar unidos. Y si yo puedo poner un granitito de arena, no lo voy a hacer. Les agradezco mucho el tiempo que me escucharon, les agradezco mucho que los que se comunican conmigo, los que me han escrito. Si necesitan algo de mí, por favor déjenme saber. Aquí estoy a la orden. Cualquier duda, cualquier cosa que tengan o que quieran comunicarse conmigo, mi número de WhatsApp es 1-801-833-9446. Aquí estoy siempre a la orden. Cuídense mucho, que estén muy bien todos. Chao.